Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Hola amigos, un saludo, buenas tardes, bienvenidos a Jerez Decide en esta edición del lunes 15 de mayo de 2023. Pues, después de tanto tiempo arrancamos allá por mediados del mes de enero, ya estamos en campaña electoral. Desde el pasado jueves a las 12 de la noche, la jornada del jueves al viernes, ya se puede pedir el voto por parte de las distintas formaciones políticas. Bien, es verdad que no se ha vivido con mucha intensidad en la ciudad de Jerez por mor de la Feria del Caballo, pero ya en la jornada de este lunes todos los partidos han realizado sus primeros actos, en principio de toma, digamos, de posiciones, podemos decir, de cara a estas elecciones municipales del 28 de mayo, ya con medidas concretas. Algunas, pues más, podríamos decir, más completamente explicadas, como el Partido Popular, que ha querido en la jornada de hoy pues mostrar las más de 400 medidas en su programa de gobierno, en la rueda de prensa que ha ofrecido, o por contra, con una fórmula mucho más simple, también es verdad que desde el gobierno, como lo ha hecho la candidata del Partido Socialista, como lo ha hecho Mamen Sánchez, donde ha puesto en valor lo que ha gestionado durante los últimos 8 años y ha pedido la confianza de los jerezanos de cara a poder conseguir pues la confianza para seguir desarrollando los proyectos que aún están a medio de desarrollar o que hay que poner en marcha. Evidentemente, el haber tenido o no la responsabilidad de gobierno marca las distancias en cada una de las posiciones de las candidaturas. Hasta el próximo viernes 26 de mayo a las 12 de la noche van a poder pedir el voto. El sábado será la jornada de reflexión y nos espera un apasionante domingo 28 de mayo, donde en cada punto de la provincia de Cádiz, bueno, del país, realmente, se va a decidir el designio. Elecciones municipales 2023. Hoy, en nuestro Jerez Decide, vamos a tener una pequeña pincelada, especialmente la exposición de motivos de la candidata del Partido Socialista en la ciudad de Jerez, de Mamen Sánchez, en una comparecencia, como decimos, en la mañana de hoy, que ya escuchamos y donde ha querido dejar claro pues la intención que tiene su candidatura, su propuesta de equipo de gobierno para después del 28 de mayo, de lo que quiere hacer, o mejor dicho, de lo que quiere continuar haciendo, y las diferencias con las otras opciones políticas. Escuchamos a la candidata del Partido Socialista, Mamen Sánchez.
Jerez, repito, tiene que seguir avanzando, no puede parar ahora. Esta ciudad tiene un gobierno que impulsa, que pone en valor lo mucho y lo bueno que se produce en esta tierra, y sabéis que somos el gobierno que ha hecho funcionar el cambio en esta ciudad. Lo hacemos gracias al empuje de las jerezanas y de los jerezanos. Nuestro único mérito es crear esas condiciones para que eso pase y para que se cree en esta ciudad las mejores inversiones y los mejores servicios que podemos tener, porque eso significa creer en Jerez por encima de todo. Queréis que Jerez siga jugando en las ligas de las grandes ciudades. No queremos volver a ese Jerez que no era el juguete de nadie. Queremos un Jerez en el que todos seamos capaces de avanzar juntos, un Jerez abierto al mundo, no un Jerez sin ambición o un Jerez solo para unos pocos. Queremos un Jerez capaz de resolver las cosas que importan, beneficiando a todos. No un Jerez que por beneficiar a alguno deja que los problemas de todos se enquisten. Jerez no puede retroceder 8 años atrás. Queremos un Jerez en expansión, un Jerez de buenas noticias, que se ha ganado un presente y un futuro. Sabéis que cuando nos proponemos un objetivo, lo hacemos. Lo trabajamos y lo conseguimos. Y, por tanto, lo cumplimos y lo hacemos realidad. Y los jerezanos lo tienen fácil, porque por primera vez los jerezanos tienen la oportunidad de elegir entre dos modelos de gestión que ya han probado, que ya han vivido. Dos modelos de gestión, ya digo, que no se trata de hacer ahora promesas vacías o compromisos futuros dudosos, sino que se elige entre una gestión que funciona en estos 8 años con el gobierno de Mamen, o una función que fue totalmente fallida para Jerez con el gobierno de Pelayo. Así que os invito a seguir contando juntos la historia de nuestra ciudad. Nos quedan aún muchas cosas por hacer, pero hemos avanzado muchísimo y vamos a avanzar más si nos dais esa confianza mayoritaria. Tenemos muchas ganas, mucha ilusión, mucha fuerza, mucha idea y un gran equipo. Y quiero que juntos, juntos, sigamos conquistando metas, sueños, sigamos escribiendo esas letras de oro de la historia de Jerez. Porque juntos somos imparables, porque juntos trabajamos, ilusionamos y porque juntos esta ciudad va a seguir avanzando. Ahora vamos a presentar el vídeo de campaña. Creo que no lo ha visto nadie en esta sala, ¿eh? No lo ha visto nadie. Porque se trata precisamente de eso. De ahí tenéis ese resultado. Lo que fuimos, lo que somos, lo que seremos y que somos totalmente imparables. No nos va a parar nadie.
Da a elegir a los ciudadanos, como pueden comprobar, pues entre las opciones que tienen a la hora de depositar pues su papeleta en la urna el próximo día 28. Esto es Jerez Decide, en el 1134 de Onda Media, en la sintonía de COPE Jerez. Hoy Sanlúcar y Ubrique van a ser protagonistas. Nos vamos a ir a la Sierra de Cádiz porque allí tanto el candidato del Partido Popular como la candidata del Partido Socialista, la actual alcaldesa de la localidad, Isabel Gómez, hoy nos van a atender en entrevista que hemos grabado en esta misma mañana. Tanto Mario Casillas como Isabel Gómez van a estar en los micrófonos de Jerez Decide y volveremos a ir a Sanlúcar de Barrameda, donde también ha comenzado la campaña electoral de una forma pues muy intensa, muy importante. Carmen Álvarez, la gran opción que hay como principal grupo de la oposición y después de la desaparición de Ciudadanos para gobernar la ciudad de Sanlúcar, pues está en plena campaña electoral con mucha agitación en la calle, evidentemente actuando pues junto a muchos representantes del pueblo de Sanlúcar que también van a aprovechar esta campaña electoral para poner en marcha las protestas y conseguir de esta forma que las formaciones políticas lógicamente les puedan hacer un poquito de caso. En un primer lugar nos vamos hasta Ubrique, allí tenemos comunicación, vamos a hablar, ya decimos, con el candidato del Partido Popular, con Mario Casillas, y con la alcaldesa de la localidad. Todo ello en el Jerez Decide de este lunes, de este 15 de mayo de 2023. A vuelta de pausa, vamos ya con el candidato del Partido Popular.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Las elecciones municipales, evidentemente, son protagonistas. Ya estamos en campaña electoral y nos vamos hasta la preciosísima Sierra de Cádiz, hacia la aún más preciosa Ubrique. Allí tenemos comunicación a esta hora de la tarde con el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ubrique. Mario Casillas, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Diego, ¿cómo estamos?
Bienvenido a Jerez Decide. Pues estamos inmersos, supongo, con candidato que le voy a decir yo, ¿verdad, Mario? Inmersos en plena campaña electoral, ya el ritmo es frenético.
Sí, la verdad que sí, trabajando duro. Bueno, llevamos tiempo ya, 2 meses y medio prácticamente, trabajando duro para afrontarlo con lo más fuerte y luego con las ideas más claras y con las ganas íntegras, como yo digo, en estos días que tenemos por delante. Y nada, nuestra idea ahora mismo es explicarle a los vecinos y tratar que los vecinos y habitantes de nuestro pueblo Ubrique sepan nuestras ideas, sepan que venimos a con nuestros proyectos, con nuestro programa para presentárselo y con muchas ganas y con ganas de continuar trabajando para nuestro pueblo.
Porque en Ubrique hay muchas cosas que hacer, ¿verdad, Mario? Y muchas cosas que mejorar.
Sí, Ubrique, la verdad que no debemos de conformarnos con el tema de la piel, debemos continuar con nuestro pueblo, haciendo que sea, además de referente de la sierra, referente de la provincia. Debemos de trabajar para que sea reconocido en toda Andalucía, en toda España, y claro que sí, tenemos que arreglar muchas cosas, tenemos que trabajar en muchos aspectos, tenemos que trabajar en el tema de la piel. Está claro que es el motor de nuestro pueblo. Ubrique es conocido como la capital de la piel, pero no debemos de confiarnos ni de conformarnos con lo que tenemos, sino seguir tratando de ver el día de mañana. Tenemos que seguir con la formación de nuestros vecinos o gente que venga de fuera para que lo que es la mano de obra sea cualificada el día de mañana, y no debemos de dejar este punto importante que tenemos con la falta de mano de obra.
Evidentemente que es una de las principales causas de la que adolece un sector que es primordial, sin duda alguna. Hay que seguir desarrollando otros sectores, pero el de la piel es piedra fundamental en la localidad de Ubrique.
Sí, el sustento principal de Ubrique es la piel. Debemos de saber que nuestro punto base o clave o el punto que hace que continúen el resto de colectivos funcionando es la piel, y es importantísimo tratar el suelo industrial porque también tenemos carencia de él. Tratar el tema de aparcamiento, porque también hay una problemática o tenemos una problemática a la hora de desplazarnos a la zona de trabajo también. Debemos de aprovechar el transporte público o fomentarlo, ya que aquí en Ubrique apenas tenemos ese punto tratado, y también pues esto va acompañado de que el Partido Popular de Ubrique, en este caso Mario García y su equipo, tenemos muy claro que el resto del colectivo, tanto hostelería, y muchos más comercios, deben de ir de la mano, y debemos de tener muy claro que el turismo, el comercio, como le digo, la hostelería, como le digo, van de la mano de la piel, y deben de ponerlo, o debemos de ponerlo, a la altura de nuestro pueblo. Y esos son sectores que están bastante, bastante dejados, y tenemos muy claro que también tenemos que trabajar para ello.
Mejora en la localidad, mejora en un sector, pero claro, esto implica una serie de políticas, digamos, que son transversales o que requieren de la implicación de otras administraciones. Quizás el conocimiento de primera mano de la problemática de la ciudad, en connivencia con la posesión de una mayoría absoluta en la administración regional, en la Junta de Andalucía, también sea un acicate importante para la candidatura de los populares en Ubrique, ¿no?
Sí, la verdad que es importante el apoyo que tenemos de la Junta, como estás comentando, pero aquí tenemos muy claro una cosa, y es que el que está aquí hablando ahora mismo representa al pueblo de Ubrique, y vamos a tocar a la puerta, sea de la Junta o no sea, vamos a tocar todas las puertas, porque lo principal son los vecinos. Pero sí tengo que decir que desde arriba, como normalmente se dice, más cotidiano, están en todo momento al lado mía, están ofreciendo todos los medios que tenemos, y creo que es importante para seguir paliando la cantidad de problemas que tenemos aquí en Ubrique. Y desde el punto de vista personal, un apoyo incondicional por parte de ella, y es bastante importante.
También el tema de comunicaciones, o mejor dicho, de infraestructuras, ¿no? Porque es una localidad que por la orografía precisamente le otorga encanto, pero también le está otorgando una serie de complicaciones en accesos. Hablabas anteriormente de los aparcamientos, pero también los accesos muchas veces son complicados, habida cuenta de que se tiene un polo industrial tan importante.
Sí, tenemos que tener en cuenta que el venir a Ubrique tiene que venir directamente, no somos de paso, somos un pueblo que el que lo visita viene directamente aquí. Entonces es otro punto que estamos trabajando para que nuestra forma de trabajo, nuestra forma de acceso sea sea un poco más viable, y es uno de los puntos también que tenemos a la hora de tratar. Tenemos una entrada complicada aquí a Ubrique, que debemos de mirar sobre todo para vehículos de carga máxima o vehículos largos, camiones y demás, y también por el volumen de vehículos que entran en Ubrique. Ese es un aspecto importantísimo el que estamos comentando ahora mismo. Debemos de trabajar mucho a la hora del aparcamiento, como estamos hablando, pero también las zonas donde debemos de apostar para que haya una circulación más viable. Sí, también sea un poco la comodidad que le demos a los vecinos, pero también al turista y a las personas que vienen a visitarnos.
Mario, estamos en plena campaña, nos queda de aquí a la medianoche del viernes 26 pues una actividad frenética. ¿Qué le tiene que decir Mario Casillas, el candidato a la alcaldía por el Partido Popular en Ubrique, a los habitantes de esta bellísima localidad?
Pues bueno, yo le digo lo que sigo transmitiendo desde que decidí dar el paso. Mario Casillas y su equipo, está muy claro las ideas que tienen. Sabemos que es un trabajo duro, sabemos que es un trabajo complicado, que nos enfrentamos a una, como se suele decir, una empresa complicada, pero ahora mismo es el momento adecuado para dar el paso. Y sobre todo, seguir construyendo de forma con garantías positivas, y ver que nuestro equipo está cualificado y que somos los adecuados ahora mismo para solventar muchos de los problemas que tenemos en Ubrique, tal y como hemos comentado antes. Problemas de turismo, problemas de aparcamiento, problemas de vivienda, problemas de gestionar, sobre todo el día a día de nuestros vecinos, que tienen problemáticas que creo que se están dejando un poco, o se ven un poco ayudados a veces. Y desde mi punto de vista, pues aquí hay una herramienta, porque sinceramente mi equipo y yo somos herramientas para que nuestros vecinos puedan tener un día a día mejor y sobre todo para mirar por mi pueblo, construir o seguir creyendo en mi pueblo y que Ubrique sea la capital de la piel y reconocido en todo el mundo.
Mario Casillas, candidato por el Partido Popular a la alcaldía de Ubrique, muchas gracias por haber atendido la llamada de COPE. Nuestro Jerez Decide, nos quedan por delante, lo dicho, casi dos semanas muy intensas. Mantendremos la comunicación para que los oyentes de Ubrique estén perfectamente informados. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados. Es una media de 46 al día.
¿Y Cataluña?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
Buenas
mundo.
Tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Y también es tiempo, por supuesto, para seguir hablando de Ubrique, de esa preciosa localidad de la Sierra de Cádiz. Hemos tenido la visión del Partido Popular. Vamos ahora con la actual alcaldesa y candidata del Partido Socialista. Esta es la conversación que hemos mantenido esta mañana con Isabel Gómez.
Y ahora que has terminado en la universidad, ahora vete con la música a tu radio favorita.
Rock FM.
Ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio musical en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como El Pirata, Alex Clavero, Sayago, Mariscal Romero.
Está todo listo para que le echemos emoción y tensión a este programa de radio.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Evidentemente hoy Ubrique es protagonista dentro de nuestro Jerez Decide y evidentemente tenemos que hablar con la primera autoridad municipal, pero también candidata del Partido Socialista. Estamos en plena campaña electoral a las elecciones del próximo día 28 de mayo. Isabel Gómez, candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Ubrique. Bienvenida a Jerez Decide, a este tiempo de radio para las elecciones en COPE.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Bueno, pues parecía que la campaña electoral, los que han tenido, como es el caso de la alcaldesa de Ubrique, pues funciones de gobierno, lo han vivido con un poquito menos de intensidad. Parecía que no iba a llegar la campaña electoral, tan solo trabajo, pero ya estamos aquí, y hasta el viernes, día 26, a las 12 de la noche, hay que pedir el voto, Carmen.
Así es, Isabel. Diego, ya de lleno, como bien dice, ya el 28 deciden los vecinos y vecinas, y en este caso los del municipio de Ubrique, a los que animo sin duda que sigan apostando por un gobierno de colaboración, ¿no?, con toda la sociedad ubriqueña, que va a permitir además alcanzar esos compromisos electorales que a partir de hoy vamos a compartir en las distintas zonas y en distintos barrios de Ubrique para que puedan conocerlo de primera mano. Y ahora toca lo que tú bien dices, ya de lleno, ya con el trabajo bien hecho, la candidatura y la capacidad de trabajo conjunta planteada junto con nuestro eje programático, que es el futuro, ¿no?, que queremos presentarle a nuestra gente para convencerle de que el Partido Socialista en Ubrique pues es la opción más segura, la más fiable y desde luego donde no se van a equivocar a la hora de abordar todos los retos que tenemos como municipio.
Porque evidentemente se llega de otra forma a una campaña electoral cuando ya se viene del gobierno, ¿no? Se saben ya, digamos, los asuntos que más preocupan, cómo se están tratando y cómo se tienen que seguir desarrollando para solucionarlos, ¿no, alcaldesa?
Sin duda, no es lo mismo, llegando, como bien dice, de la gestión directa, ¿no?, de los problemas y las necesidades del municipio, pues tienes una radiografía perfectamente diagnosticada en la que muchas veces, bueno, pues el reto está en buscar esa solución, digamos, a veces hasta incluso imaginativa, diría, porque los recursos de los ayuntamientos vienen a ser escasos para todas nuestras necesidades, pero sí pulsas poco bien, ¿no?, todo lo que es la demanda de Ubrique. Y en esa, Diego, lo tenemos muy claro, es decir, los aparcamientos siguen siendo uno de los déficits importantes del municipio, que además se ha agravado, ¿no?, con la urbanización de una zona que se utilizaba por parte de todos nuestros vecinos para aparcar sus vehículos y que se urbanizaba y, por tanto, esa bolsa de aparcamiento dejaba de estar. Y nosotros, pues, vamos a culminar este mandato y está dentro de nuestro programa, pues, hacernos, ¿no?, y adquirir una parcela justamente muy cerca de la bolsa que estaba comentando, que además se encuentra en la zona limítrofe de toda la zona neurálgica comercial de Ubrique, la zona peatonal, sí. Y vamos a adquirir esta parcela para darle una cabida de más de 150 vehículos para poder aparcar e ir cómodamente a comprar o hacer las gestiones o visitar nuestro municipio.
Hay mucho que hablar sobre Ubrique, porque yo creo que es una población que vive, podríamos decir, entre dos dilemas, ¿no? Mucho que desarrollar en un entorno natural magnífico y con un sector, el turístico, que está en pleno auge, y un sector que es palpable y que es seña de identidad de la localidad, como es la piel, ¿no? Uno no sabe ya si papá o mamá, ¿no?, como diría aquel, o mejor, con los dos, ¿no?
Exactamente. Yo creo que nosotros hemos planteado una base de crecimiento en el sector turístico, que es algo que, como tú bien dices, no se tenía, entre comillas, la necesidad, porque teníamos un sector potente, fuerte, como es nuestra piel, como es la marroquinería, pero no debemos de desdeñar, ¿no?, todo lo que suponga la generación de empleos en torno a la explotación de estos espacios naturales que tenemos espectaculares y aprovechar para diversificar también la actividad económica. Y nosotros hemos apostado por un turismo que parte de la identidad de la piel, que es la calidad de los servicios en los que se presta. Por eso vamos a seguir apostando por el sistema integral de calidad turística en destino. Vamos a seguir apostando por lo que son las obtenciones, como lo hemos hecho con el yacimiento arqueológico, que es el primer yacimiento a nivel nacional que obtenía esa SACU de calidad. Sí. También nuestra oficina de turismo está certificada y entendemos, digo, que es seguir ofreciendo todos los recursos que tenemos de disfrute turístico a la persona que viene a visitarnos con una información clara, con destinos perfectamente identificables para que pueda aprovechar todo el tiempo que está en nuestra localidad en el conocimiento también de nuestra historia. Entonces seguimos también con esa apuesta del museo, ¿no?, que tenemos de la exposición permanente de Mano y Magia en la Piel, que entendemos tenemos que dar un salto de plurito, de profesionalidad en ese servicio, y vamos a intentar de remarcarlo en este próximo mandato como compromiso con nuestra gente. Y entonces pues vamos a seguir haciendo esa sinergia entre el turismo y la piel para también promover lo que es la visita de conocimiento. No olvidemos también que vamos a tener espacios destinados a lo que es el emprendimiento, a toda la digitalización, a todo lo que es el coworking. Es decir, estamos buscando esas nuevas formas que hay ahora colaborativas entre profesionales para impulsar lo que es la marroquinería, no, si cabe, más con el tema de la formación, y luego el turismo, que vamos a seguir mejorando esos establecimientos, como es el antiguo restaurante de la piscina municipal, que ya lo tenemos en el presupuesto 2023 contemplado para terminarlo y poder ponerlo en valor a disposición de la gastronomía ubriqueña y, por tanto, del disfrute de los paladares, no solo de la gente de Ubrique, sino también de todos los visitantes que nos visiten.
Alcaldesa, candidata del Partido Socialista, le digo lo mismo porque los últimos 8 años, 2 mayorías absolutas, quizás lo más complicado de hacer entender a toda la ciudadanía es que en una primera legislatura se toma el pulso al ayuntamiento, se solucionan los problemas más urgentes, en la segunda se desarrollan proyectos y en la tercera se busca el futuro desarrollo de la ciudad de los próximos años.
Sin duda, yo creo que no lo podría haber dicho mejor, Diego, es así. Todos sabemos que una vez que cuando llega al ayuntamiento se te van 4 años cogiendo el rodante, poniendo la impronta de los cambios en la gestión de los recursos municipales, tanto humanos, económicos y materiales, que luego en los próximos siguientes, pero y esa es donde pondría el entrecomillado, si este mandato hubiera sido un mandato ordinario, normal, donde no hubiéramos padecido esa pandemia dura que hizo que estuviéramos buscados en otro tipo de gestión muy diferente a la que es la actividad municipal, porque a lo mejor a esta altura estarían muchas de las cosas que estamos comprometiendo ahora culminadas. Entonces necesitamos estos 4 años, como tú bien dices, para terminar lo que estos 4 no han permitido y para dejar sentado, planteado ese futuro que tú bien remarcas al inicio de la pregunta.
Le está pasando ya factura la voz, y eso que acabamos de arrancar la campaña electoral, Isabel, pero algo muy importante y que yo creo que es una de las principales necesidades que tiene la población. Hablamos de infraestructuras, ha hablado muy acertadamente de los aparcamientos, que es un problema del ciudadano, del visitante y de la persona que desarrolla su actividad y su vida en Ubrique, pero a Ubrique hay que llegar, y evidentemente los nuevos accesos, nuevas carreteras son fundamentales, porque se está conviviendo con ese turismo medioambiental, se está conviviendo con esa zona comercial de acceso al centro urbano y también con el importantísimo polo de La Piel. ¿Está en vista, en proyecto, el realizar esta serie de actuaciones para los que necesariamente sí o sí se necesita colaboración de otras administraciones?
Por supuesto, nosotros tenemos, además, en esta ocasión hemos entendido que teníamos que informar a los ubriqueños qué es lo que debamos a seguir pidiendo a la Junta de Andalucía, cuáles son esas infraestructuras que están pendientes de ejecución y que necesitan resolverse para que Ubrique pues siga creciendo, ¿no?, en todos los aspectos que estábamos comentando. Para nosotros es fundamental la variante, Diego. Es cierto que ya la Junta, las últimas informaciones que daban es que estaba en relación del proyecto, y esperemos que pronto comprometa los recursos suficientes para ejecutar ese proyecto. Y ese es el camino que tenemos que seguir andando en infraestructura y en mejora de comunicaciones, porque no se nos olvida tampoco que planteábamos a la propia Junta de Andalucía el poder aumentar con un carril lento lo que es la entrada, digamos, del antiguo restaurante de los Barandales. No sé si nos ubicamos en la zona donde está el aula de la naturaleza de Liguerón de Tabizna hacia Ubrique. Planteábamos un doble carril, un carril nuevo para vehículos lentos, que se vio en tiempo con disposición por parte de la Junta y que vamos a seguir demandando, para hacer también que la entrada a través de vehículos pesados de transporte, porque la marroquinería mueve mucho volumen también de transporte y de intendencia en carretera, que necesitan de mejora y de seguridad también para los vehículos. E incluso la propia conexión que teníamos con la Costa del Sol a través de ese arreglo que ya se ejecutaba por la Junta de Andalucía, demanda también de este ayuntamiento, junto con el de Corte de la Frontera y el de Gaucín, y pudimos conseguir esa mejora del pavimento de esa conexión, es fundamental para seguir moviendo el turista de la Costa del Sol, para que venga a Ubrique, a la Sierra de Cádiz, al turismo de interior, y poder buscar esa sinergia. Y eso está en nuestras rutas, seguir demandando y reclamando esas necesidades que el pueblo de Ubrique tiene, y que las competencias recaen en este caso en la administración autonómica.
Pero es que hay que ir a pedirlas, porque evidentemente yo no voy a decir que no sea voluntad de las administraciones, pero que claro, que tienen mucho que atender. Andalucía es muy grande, claro, y hay que prestar atención, porque en eso sí que coincidimos, yo creo que todos, que le hace falta a la localidad para dar ese impulso, ese paso adelante hacia ese nuevo Ubrique, que no va a perder sus señas de identidad, pero que tiene que estar desarrollado turísticamente y sobre todo explotar la calidad medioambiental que tiene, que es punto de partida, claro, para prácticamente todo en el corazón de la sierra.
Así es, digo, coincido plenamente en lo que es determinar que es una infraestructura necesaria, que impulsaría aún más si cabe todas nuestras potencialidades, y que tenemos que seguir asociando y demandando y no dejarlo, bueno, pues en el momento que se pueda, sino continuamente a piñón fijo, ¿no?, con perseverancia, pues justificando cómo siempre se han hecho estas necesidades para que sean atendidas, y lo vamos a notar, ese salto. Tanto cuantitativo en el término de lo que supone la dinamización del propio transporte y de lo que es la distribución de los turistas que van llegando a Ubrique, pero también por el carácter ambiental, donde seguiremos también apostando por esos paseos y esos caminos, ¿no?, que nos permitan el uso de la bici, el seguir andando por Ubrique. Nuestra población pues está muy acostumbrada y tiene en eso pues siempre el caminar a diario por todos nuestros senderos en los espacios naturales, y vamos a seguir mejorando todo ese tipo de infraestructuras sin lugar a dudas.
Sin duda alguna, es necesario y es parte del futuro de la localidad. Son proyectos que van en distintas candidaturas, evidentemente todas para conseguir el desarrollo de la localidad de Ubrique, ese desarrollo que va a arrancar, o mejor dicho, va a seguir a partir del próximo domingo 28 de mayo, el día en que los ubriqueños van a tener que insertar la papeleta y surgirá un equipo de gobierno. Isabel, tan solo agradecerte pues la amabilidad que has tenido. Llevamos un día, la verdad es que de loco, en plena campaña electoral. Toda la suerte del mundo, y tan solo decirle que hasta el 26 a las 12 de la noche, como bien sabe, tiene plazo para dar a conocer todas las propuestas, y que aquí a través de la radio, para todos los oyentes que tenemos, que como diría el clásico, que afortunadamente son legión en Ubrique, pues estén perfectamente informados. Isabel, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de COPE, y en estas semanas hablamos largo y tendido de las muchas cosas que hay que comentar sobre Ubrique.
Nada, al contrario, muchas gracias a vosotros por hacer hoy también darnos esta oportunidad de acercamiento a nuestros vecinos y vecinas, y nada, lleno por estas dos semanas. Las campañas, como yo digo, a mí me encantan, el discutir, el debatir, el presentar las alternativas, y bueno, y que ya a partir del 28 pues sea el Ubrique que la gente decida, y estoy convencida que en el PSOE, y en este caso en Isabel Gómez y su equipo, verán una oportunidad también de crecimiento. Gracias a vosotros, digo.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Así están las cosas en Ubrique. Recuerden, hasta el próximo viernes 26 pueden pedir el voto cada día. Los servicios informativos de COPE Jerez van a tener cumplida cuenta de tanto las propuestas del Partido Socialista como del Partido Popular en la localidad de Ubrique. Saltamos a la costa noroeste, vamos a Sanlúcar de Barrameda. Como decimos, más que intensa campaña electoral la que ya se ha puesto en marcha, protagonizada principalmente por la siguiente protagonista. Es una vieja conocida de este programa y es una de las mujeres que se muestra más activa, más férrea en la lucha por Sanlúcar de Barrameda. Ha sido protagonista con el sector primario, especialmente con el sector pesquero, amenazado en las últimas jornadas, e incluso ha llevado al Parlamento Europeo las reivindicaciones de la flota de arrastre ubicada principalmente en Sanlúcar de Barrameda. Estamos hablando de la candidata de Izquierda Unida, de Carmen Álvarez, que a vuelta de pausa nos atiende en nuestro Jerez Decide de este 15 de mayo.
Especial Elecciones Municipales 2023, Jerez Decide. COPE Andalucía, la número uno.
Me importas tú. Ese es el lema de campaña de Izquierda Unida de cara a la alcaldía, a las elecciones municipales del 28 de mayo en Sanlúcar de Barrameda. Su candidata es Carmen Álvarez, que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones en nuestro Jerez Decide. Carmen, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, ya... aparte de que me encanta, es me importas tú.
Ay, sí. Me encanta y me importa, también es verdad. Carmen, que te digo yo, que es que hay tantas cosas que hacer y tantos frentes a los que atender, que difícilmente las campañas electorales muchas veces nos quejamos de que son eternas, pero lo que es campaña oficial para tantos ámbitos que hay que cubrir, la verdad es que se antoja corta en dos semanas, ¿no?
Sí, ya estamos en la recta final después de tantos años de trabajo, de una legislatura muy intensa, de fiscalización y de control de la gestión municipal. Ahora nos toca pues explicar qué es lo que haríamos nosotros, nuestro programa electoral, y estamos muy contentos y ilusionados porque la verdad que estamos llegando a la ciudadanía sanluqueña. Estamos recibiendo muchas muestras de apoyo en la calle, y la verdad que es un gusto saber, pensar que hay muchos sanluqueños y sanluqueñas que se incorporan a nuestro proyecto y que contamos con su apoyo, sobre todo en los barrios de nuestra radio, donde hemos ido visitando esto todo este tiempo atrás.
Es importante porque, como tú bien dices, han sido cuatro años de trabajo desde la oposición, viendo los problemas que tiene la localidad. Tú misma, en este mismo programa, has tenido la oportunidad de analizar pormenorizadamente los problemas que tiene la ciudad, que no ha solucionado el actual equipo de gobierno, recordemos, del Partido Socialista, pero ahora llega el momento de decir, bueno, esto está ocurriendo, esta es la solución, y explicársela a todos los habitantes de la localidad, ¿no?
Claro, yo creo que sí. Estamos ahora mismo, los compañeros y las compañeras están ahora mismo poniendo la cartelería en la calle, que ya sabe que nosotros somos una organización que no contrata empresas externas, sino que lo hacen nuestra militancia. Y mañana pasado ya empezamos con el reparto de dípticos explicando a pie de calle el programa. Ya hemos hecho algunos actos para explicarlo a la ciudadanía que quisieran asistir. Hemos hecho también la presentación de la candidatura. Y bueno, nos toca ir ahora barrio a barrio, donde siempre hemos estado, pues explicándole a la gente el resto de las propuestas que tenemos para nuestra ciudad, que están muy centradas en lo que es la búsqueda del empleo, un nuevo plan general de ordenación urbana que responda a suelo de tipo industrial para que sea Sanlúcar atractiva a empresas que se instalen aquí para generar empleo. Nosotros tenemos una mirada muy firme y muy consciente con la creación de empleo y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y al pequeño comercio también, ¿no? Y a las grandes empresas, como te digo, para que se instalen en esa ciudad. Tenemos también un programa muy fuerte en materia de limpieza para tener una Sanlúcar limpia, que es algo que es reclamado por toda la ciudadanía. La seguridad en nuestros barrios, que se pueda vivir bien, amablemente, la creación de vivienda pública. Esos son nuestros ejes fundamentales para este programa de estos 4 años. Ya luego nuestro modelo de ciudad es algo más grande, ¿no? En defensa del patrimonio, en definitiva, pues un poco otro tipo de gestión distinta a lo que hace actualmente el Partido Socialista junto, bueno, lo ha hecho con la gente de Ciudadanos, ahora la gente de Ciudadanos están metidas en el Partido Popular, ahí hay mucho tránsfuga en un partido y en otro, y nosotros lo que tenemos es esa mirada fija para solucionar los problemas que tenemos en la calle, y que otro cambio y otro modelo de gestión es posible en nuestra tierra.
Además, recordemos que Izquierda Unida es el segundo partido en representación municipal, ya tenéis un largo historial, ¿no?, de tener un amplio respaldo en la población y poderos convertir como, digamos, que una opción seria de alternativa al gobierno, ¿no?, que actualmente hay en el ayuntamiento.
Totalmente, ya lo éramos la vez pasada, alternativa al gobierno, lo volvemos a hacer, y con un proyecto más sólido, más solvente, con una candidatura que me acompaña un equipo de trabajo enorme, de profesionales. También trabajamos la juventud con la experiencia y la profesionalidad en muchos aspectos. La gente joven, con ganas de trabajar, y eso es lo que necesitamos. Que necesitamos, Sanlúcar necesita un gobierno que trabaje todos los años, todos los meses, todos los días y a todas las horas.
Evidentemente, es uno de los lemas de campaña, porque entiendo, Carmen, que en la calle, cuando hay campaña electoral, ya sabemos que, bueno, que en los mítines y en los actos pues se explican muchas cosas y demás, pero ¿qué sensación tienes tú como candidata, como ciudadana de Sanlúcar, que demanda más la población? ¿Cuál es el tema que más le está preocupando al sanluqueño hoy en día?
Yo creo que el tema que más le preocupa al sanluqueño es el empleo. Luego lo segundo, la limpieza de la ciudad, sí. o ambas cosas a la vez. Sanlúcar ya sabe que ostenta los rankings de pobreza, desempleo y exclusión social del país, y creo que es hora de poner pie en pared a ese problema, ¿no?, cultural que tiene nuestra ciudad desde hace muchísimos años, y que el Partido Socialista, que ha gobernado, y también ha gobernado Partido Popular y también ha gobernado Ciudadanos, no han sabido ninguno de los tres atender esta problemática que la tenemos desde hace muchísimo tiempo. También le interesa mucho a Ciudadanos el tema de la vivienda. Es muy difícil encontrar vivienda en Sanlúcar, y también les preocupa la falta de transparencia, el no tener un ayuntamiento de las puertas abiertas, que tú entres en el ayuntamiento y puedas arreglar tus problemas como administración más cercana. Y la verdad que entre esas demandas, con más importancia y menos, pues ahí es donde nosotros hemos querido avanzar, porque hemos intentado desde la oposición pues intentar paliar esa situación, ¿no?, de desempleo y demás. Hay que defender los sectores productivos que ya tenemos, como es la pesca. Nosotros hemos estado en Bruselas con ellos, tú lo sabes perfectamente.
Sí, sí.
Hay que defender las cooperativas agrícolas, que Sanlúcar es una de los pueblos de la provincia de Cádiz que más cartilla agraria tiene y que más fondos recibe por ello. También hay que defender con uñas y dientes este sector productivo. También estuvimos en noviembre con ellos en Bruselas para que se respetara la ley de cadena alimentaria, que no le cueste más producir el producto que cuando lo lleva al mercado y se lo pagan, ¿no? Y luego también pues estamos defendiendo pues la bodega, que también es un sector productivo grande en nuestra ciudad. Y luego ya te digo que con un nuevo plan general de ordenación urbana que queremos hacer para dotar de servicios e infraestructura muchas partes de esta radio, donde la ciudad ha aumentado mucho y pocos servicios se tienen, porque se paga muchos impuestos y se tienen muy pocos servicios, y en nada ha avanzado ello, pero ese plan general de ordenación urbana daría también a la creación de más suelo industrial para que grandes empresas, pequeñas y medianas, se instalen en nuestra ciudad. Y además queremos hacer un centro municipal de empresas para dar cabida, para ayudar a las pymes, tanto en lo fiscal como en el asesoramiento, como en un avenido para que comiencen. En definitiva, tenemos una clara apuesta por el empleo y, como te decía al principio, por la limpieza de la ciudad, que eso le preocupa muchísimo a la ciudadanía sanluqueña, porque sus barrios están sucios y así se ha llevado todos estos años. No nos vale un alcalde o alcaldesa
que trabaje los 6 meses a las elecciones, como le ha pasado a la señora del Partido Popular o al señor Mora del Partido Socialista. Nosotros y la ciudad necesita un alcalde o alcaldesa que esté las 24 horas pendiente de nuestra ciudad para poder salir del pozo en que se encuentra.
Y, en definitiva, políticas podemos decir a largo plazo, porque problemas, evidentemente limpiar una calle se puede hacer de un día para otro poniendo los medios, y es una gestión más o menos corta, pero creación de empresas, ordenación de un plan general de ordenación urbana, la aprobación del nuevo y ser atractivo para que lleguen esa industria, eso tiene que ser una política continuada en el tiempo, ¿no, Carmen?
Claro, hay que crear primero, hay que crear los mimbres y las bases para que eso se pueda dar. Y eso lo da el plan general, y una vez que el plan general está adaptado a las necesidades socioeconómicas de nuestra ciudad, pues a partir de ahí comunicando con empresas para que se instalen aquí, ofrecerle bonificaciones tanto en el IBI como que se instalan placas solares, por ejemplo, empresas que contraten a 5 trabajadores fijos durante todo el año, ofrecerle algún tipo de bonificación. Algo hay que pensar y además con solvencia para que esa empresa vea a Sanlúcar atractivo y se instale aquí. Tenemos que generar puestos de trabajo. No podemos seguir en esos rankings de pobreza, exclusión social y desempleo del país.
Está claro, porque es uno de los problemas que nadie comprende, Carmen, que Sanlúcar, con la potencialidad, la población que tiene, siendo tan importante en los sectores productivos, no esté desarrollada industrialmente, podemos decir. No se va, esa esencia no se queda en la ciudad. No se transforma ahí el producto. Tan solo es el sector primario, que ya sabemos que, por desgracia, cada vez está más maltratado.
Pues sí, ya lo digo, lo de hablamos siempre, que tiene muchos potenciales, pero está muy mal gestionada. Y lleva así mucho tiempo. Entonces vemos como poblaciones cercanas de la provincia. Yo que soy diputada provincial y he visto... Sí. Como muchos pueblos en 4 años ha avanzado mucho, ¿no? Y sus alcaldes o alcaldesas han trabajado mucho para mejorarlo, independientemente del color político que sea. Veo como Sanlúcar, desde luego, en este sentido, ha avanzado muy poco. Más bien está peor. Está sucia, ¿no? Es una pena, pero luego no podemos enfocar todo el trabajo y el empleo en el sector servicios, que eso da mucha precariedad laboral. Claro. Y además es estacional. No podemos que nuestros jóvenes se tengan que ir aquí porque no hay empleo. Y el empleo que hay, pues, es ponerse de camarero en un bar, ¿no? No es eso lo que nosotros lo que queremos, ¿no? Eso que lo haga quien pueda, quien quiera, que es muy digno, pero nosotros queremos que nuestros jóvenes estudien y tengan aquí posibilidades empresariales y que trabaje todo el año, que es empleo estable y de calidad.
En definitiva, un futuro para la ciudad de Sanlúcar, que es lo que propone Izquierda Unida con ese eslogan de campaña. Me importas tú, era, ¿no, Carmen? Me importas,
sí,
tú.
Me importas tú. Sí,
ahí
sí,
está, por parte de Carmen Álvarez, perfecta conocedora de la realidad de Sanlúcar de Barrameda. Pues, Carmen, te agradecemos mucho que estés en Jerez Decide. Bueno, te lo vamos a decir continuadamente porque nos quedan 2 semanas intensas por delante, donde vamos a ir conociendo cada detalle de las propuestas políticas de Izquierda Unida en Sanlúcar de Barrameda. Te deseo una muy feliz campaña electoral, va a ser muy cansada. Tienes hasta el viernes 26 a las 12 de la noche para intentar propiciar ese cambio que deseas en la localidad de Sanlúcar a través de tu formación política. Por el momento, en la calle, supongo que muy contento con el respaldo de la ciudadanía y de los militantes y simpatizantes que sí se están volcando con la campaña, ¿no?
Sí, estamos muy contentos. Tenemos el pueblo muy ilusionado, e incluso hay muchos sitios donde... por su propia iniciativa, hay gente que ha colgado otras pancartas en los balcones, en las ventanas, en sitios, claro, hay sitios autorizados por la Junta Electoral de Zona, pero hay otros sitios, hay otros sitios que la gente con su propia ilusión lo cuelga y eso nos hace, vamos, nos llena de ilusión. Hay una ilusión en la calle, hay un aire de cambio, se nota, y yo pido a la ciudadanía, ya aprovecho tu onda.
Para eso está que estamos en campaña.
Para pedir el voto, no solamente porque no lo merezcamos, porque seamos los mejores del mundo mundial, no, sino porque tenemos ganas de trabajar y tenemos un programa electoral que va a responder a las necesidades de nuestra tierra. Y por eso pido una oportunidad para demostrarlo. Y tengo un equipo muy bueno y pido el voto para Izquierda Unida.
Fruto, sin duda alguna, del buen hacer en estos últimos años con esa identificación y esa defensa de sectores primarios y muchos problemas que ha habido en la localidad de los que Izquierda Unida se ha hecho cargo como primer grupo de la oposición, evidentemente. Carmen, lo dicho, que feliz campaña y que estamos en contacto para que los oyentes de COPE en Sanlúcar de Barrameda también tengan toda la información de la campaña de Izquierda Unida y de las propuestas que pongáis en marcha. Muchas gracias.
Muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar en tu radio. Gracias.
En vuestra casa estáis. Muchas gracias, Carmen. Pues bien, amigos, hasta aquí llegamos en este Jerez Decide, el penúltimo. La próxima semana, María José García Pelayo, Mamen Sánchez, Partido Popular, Partido Socialista en la ciudad de Jerez estarán en nuestro tiempo de radio para exponer detenidamente sus propuestas de cara al próximo domingo 28 de mayo. Y como decimos, es el antepenúltimo porque el último será el lunes 29 con el balance y con todos los datos de las elecciones municipales de este año 2023. Hasta aquí llegamos en esta jornada de lunes. Pasen una feliz tarde. Recuerden, continúa toda la información como siempre a partir de ahora en La Linterna y cada día, cada jornada, durante toda la campaña electoral en los servicios informativos de COPE Jerez, con especial despliegue el domingo día 28 para que tengan información de primera mano. Nos marchamos. Un saludo. Buenas tardes.